7:44 comienzan a hablar los bogotanos de la posibilidad de pico y placa todo el día. Esto por cuenta de que desde la Secretaría de Movilidad lo han planteado como una idea después del ensayo que se hizo en la visita del Papa Francisco.
Sí, Yolanda, porque durante la visita del Papa Francisco, es decir, toda la semana de ese 4 al 10 de septiembre, efectivamente se impuso pico y placa extendido. Es decir, todo el día para los vehículos particulares, no hasta las 8:30 como iba anteriormente. Y lo que han dicho desde la Secretaría de Movilidad es que están esperando una serie de estudios técnicos que están realizando para saber si en unos 2-3 semanas incluso ya se estaría anunciando nuevamente pico y placa extendido para los vehículos particulares.
Ya tuvimos pico y placa durante todo el día en la ciudad de Bogotá. Se levantó por cuenta, en su momento se daban varios argumentos. Uno de ellos, que mucha gente había comprado un segundo vehículo, de quienes tienen posibilidad de hacerlo, y que eso había disparado la venta de vehículos. En fin, le queremos preguntar a un experto, al doctor Fernando Rojas, que conoce estos temas de movilidad, si es buena idea en este momento para Bogotá el pico y placa todo el día. Bienvenido a RCN, buenos días.
Yolanda, muy buenos días a usted y a todos los oyentes. Yo creo que hay una cosa que estos años, ya son casi 20 de pico y placa, nos ha demostrado, y es que el pico y placa no soluciona el problema. El pico y placa arrancó como una medida temporal y fue quedándose a lo largo de todas las últimas administraciones, y mientras eso pasaba vivíamos dos procesos paralelos. Por un lado, se disparó la compra de carros y de motos, y por el otro lado el transporte público se deterioró, primero con Transmilenio y luego con un sistema integrado que no ha terminado de ser implementado, y eso lleva a que la gente que hoy tiene carro y moto no encuentre una alternativa atractiva, confiable, eficiente, segura, para dejar su carro en la casa y moverse en transporte público.
Si usted dice que el pico y placa no soluciona el problema, ¿qué soluciona el problema?
Yolanda, mire, lo primero que uno tiene que tener claro es que la única forma, o el mejor desincentivo más bien, es un buen transporte público. En la mayoría de las ciudades donde ya hay algún tipo de restricción, donde se cobran peajes para entrar a algunos sectores de la ciudad y así desincentivar el uso del carro, son ciudades que cuentan con metro, con tranvía, con tren, con buses, con taxis, con buenas redes peatonales, con un sistema público de bicicletas. Y lo que hemos encontrado en Bogotá es que en lugar de mejorar en ese tema, hemos ido empeorando. Y en esta administración llevamos ya 1 año y 8 meses de gobierno, no hay una sola medida concreta para mejorar el transporte público. Seguimos con los problemas de frecuencia en Transmilenio, seguimos con el hacinamiento en las estaciones, en los buses, el sistema integrado, como lo decía ahora, no ha terminado de ser implementado. Tenemos 3 zonas, Perdomo, Fontibón y Suba Centro, donde se mueve el transporte provisional y donde acaban de anunciar que les van a incrementar la tarifa, pero no sabemos eso cuándo se va a terminar. Entonces, este tipo de medidas, si no se corrigen, pues obviamente llevan a que la gente encuentre en el transporte público, en el carro particular y en la moto, la respuesta que el transporte público no les da.
La administración distrital dice que durante esta semana, reiteramos, lo están tomando como termómetro, ¿no?, para un estudio final que diga si efectivamente se extiende o no el pico y placa. Pero hay que tener en cuenta una cosa: las universidades y colegios no estaban funcionando 100%, las empresas, muchas también dieron el día libre, mucha gente se fue de Bogotá que no le interesaba el tema Papa desde el miércoles incluso. Entonces le pregunto a usted, como experto en movilidad, ¿podría ser este un buen termómetro o medidor para que a unos 2-3 semanas ya tengamos nuevamente pico y placa extendido?
No es un buen termómetro, porque es que, claro, como bien lo señala usted, era una ocasión especial, ¿cierto? Era la visita del Papa, digamos, eran 31 años sin que viniera un Papa, y la gente, digamos, de una u otra forma se preparó para un cambio fuerte en su vida, pero de forma temporal, ¿cierto? Pero cuando ya vuelve la rutina del día a día, la gente tiene que moverse, tiene que trabajar, ir a estudiar, tiene que hacer vueltas. Y si no tiene un transporte público eficiente, pues se encuentra el carro y la moto la respuesta. Pero hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, y no es la primera vez que el alcalde lo dice. El alcalde es un experto internacionalmente reconocido en materia de movilidad, pero siempre bota la idea y después dice, pues voy a estudiar si funciona, como tanteando a ver qué pasa. Y lo que uno esperaría es que una persona con la trayectoria de él salga con cosas muy concretas. Mire, estudié el pico y placa todo el día, hicimos todos estos cálculos y funciona, pero que no salga y diga, como lo dijo en los medios de comunicación, que como 9 de cada 10 personas con las que habló durante la visita del Papa le dijeron que el pico y placa todo el día era bueno, entonces ¿qué iban a estudiar a ver si funcionaba? Eso no es serio, ¿cierto? Los problemas de movilidad afectan la calidad de vida de todos los bogotanos, independientemente de si tienen o no tienen carro, de si se mueven o no en transporte público. Y lo que necesitamos es que el alcalde utilice su experiencia y su conocimiento para resolver problemas, no para tantear a ver si le parece o no, o si funciona o no, o si el pálpito lo lleva a darle la solución que es y, como se dice coloquialmente, le pegue al perro.
Profesor, hay otro asunto que se ha discutido mucho en la ciudad desde hace mucho rato, y es que no tiene nada que ver con esto del pico y placa concretamente, pero sí con la movilidad de Bogotá, y es que la semana pasada en el Consejo se aprobó un cupo de endeudamiento adicional para Bogotá que incluye, no es el único proyecto, pero incluye ese proyecto, el famoso Transmilenio por la Séptima. Usted, que evidentemente conoce bien el tema, ¿le parece que tiene sentido un Transmilenio por la Séptima o no?
Yo creo que hoy la administración no tiene claro cuánto le va a valer realmente ese Transmilenio por la Séptima. Hay una serie de anuncios que ha hecho la administración, por ejemplo, la idea de que va a tener pasos deprimidos como a la altura de la calle 72 y por lo menos otros dos, tres más. Y sorprende que los estudios no se han entregado, deben entregarlos hacia finales de octubre, comienzos de noviembre, pero se da un hecho que efectivamente sí los necesita. Entonces da la sensación de que los estudios están justificando lo que el alcalde quiere que se haga. Hay una serie de aspectos que yo he tratado de plantearle a la administración, preguntas. Digamos, a mí me gusta Transmilenio, soy usuario diario de Transmilenio, y lo que le he planteado a la administración es, yo quiero saber qué hemos aprendido en estos 17 años del funcionamiento de Transmilenio y de la construcción de Transmilenio para saber cuál es la mejora. Eso se llamaría un Transmilenio 2.0, ¿cierto? La nueva generación de Transmilenio, para ver si eso realmente responde a las necesidades que hoy va a tener, que hoy tiene Bogotá, y la administración no responde frente a eso. Hay unos temas espaciales que, digamos, eso puede sonar un poco técnico, pero eso tiene un impacto. Es a la altura de la Javeriana, donde se supone que va a ir una estación, ¿qué van a comprar? ¿Un edificio de la Javeriana o el edificio de la Distrital? Si se van más hacia el sur, ¿qué van a construir? ¿Dónde van a construir la estación? ¿Encima del Parque Nacional o van a comprar Ecopetrol? ¿Sí? Si uno va mirando entre la 32 y más o menos la 82, el espacio no da para construir una troncal de Transmilenio como Peñalosa se la imagina. Sí, pero no tiene claro qué es lo que va a ser diferente, cómo va a facilitar la vida de los ciudadanos y que esa troncal no se vuelva un dolor de cabeza y un de sangre. Ellos dicen 2.4 billones es más o menos el 70% de lo que la ciudad va a aportar para la construcción del metro. Okay, ¿se justifica una inversión de esas para la Séptima cuando estudios de Transmilenio demuestran que eran prioritarias la avenida Boyacá y la 68 por la cantidad de demanda de pasajeros que iba a tener en los próximos años? El debate está abierto, pero la administración desafortunadamente no quiere responder nada.
Vamos a abordar este debate de fondo, el debate del Transmilenio por la Séptima, escuchando lo que dicen desde la administración, lo que dicen los expertos y lo que dice la comunidad, que se está pronunciando también. Muchísimas gracias a Fernando Rojas, experto en movilidad. Gracias por estos minutos y buen día.